les tecnologies d'intel·ligència artificial són les grans protagonistes d'aquest podcast, on podrem conèixer els serveis d'IA de l'empresa Amplify, així com l'estat d'implementació d'aquest tipus de tecnologies a les ràdios i televisions europees públiques.
Esteu escoltant l'Audiovisual Mag, una experiència immersiva artesanal a cost zero.
Una de les empreses protagonistes del Fira Mag d'enguany ha estat Amplify i els seus serveis de creació de contingut i gestió de serveis de processos a través del desenvolupament de tecnologies d'intel·ligència artificial. Dels serveis de generació de continguts, transcripció, segmentació semàntica i catalogació de continguts, en va parlar l'Humberto Salerno amb Toni Vilalta, cofundador d'Amplify a la darrera edició del Mercat Audiovisual de Catalunya.
Amplify és una empresa tecnològica líder en el desenvolupament de solucions avançades basades en la intel·ligència artificial per a diverses indústries. Amb un enfocament en la innovació i l'excel·lència, les tecnologies d'Amplify ajuden a augmentar l'eficiència i descobrir noves oportunitats. Avui ens acompanya el seu cofundador, Toni Vilalta. Benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Amplify promet amplificar la creació de continguts per a empreses mídia. Com es tradueix aquesta visió en la vostra proposta de valor afegit?
Sí, bueno, amplificar la creació de continguts per nosaltres significa fer que les tasques que antigament requerien més temps, més pesades, doncs es realitzin de forma molt més ràpida i donar aquestes eines als usuaris perquè realment puguin comprovar que aquesta creació de continguts a través de la intel·ligència artificial doncs els beneficia en comptes de perjudicar-los. Hi ha la creença de que la IA reemplaçarà o substituirà l'ésser humà, no és pas la nostra filosofia. Nosaltres el que volem és donar aquestes eines perquè puguin crear continguts de més qualitat i sempre amb la supervisió de l'ésser humà. No?
I quin impacte real esteu veient en els vostres clients a l'hora d'integrar eines per a metadades o GNUs per a narrativa generativa en els seus fluxos de treball diaris?
Doncs precisament l'impacte és demostrar que amb aquestes eines pioneres que utilitzen intel·ligència artificial, realment els usuaris veuen que poden posar en pràctica tot allò que fins ara ha estat una mica, podríem dir, un hype, no? Una tendència poc pràctica, i llavors amb això estem dient crear continguts de forma més eficaç, reduir els temps, automatitzar també processos que eren, diguem, arcaics fins al moment, i és això, bàsicament. Bàsicament el que veiem és un impacte molt positiu, ja que els usuaris ells mateixos volen provar i volen realment comprovar que les solucions que implementem poden realment donar solució al que ells necessiten. No?
Toni, explica'ns què significa democratitzar la intel·ligència artificial en aquest sector i com aquesta aproximació conversacional està transformant la interacció amb el contingut.
Sí, democratitzar és justament donar accés a qualsevol creador de continguts a eines d'intel·ligència artificial que fins ara, com dèiem, podien estar allunyades de la realitat, per dir-ho així. Hi ha moltes eines que sí, que processen continguts, però hi ha poques que siguin realment accessibles i pràctiques als usuaris. Nosaltres, la nostra visió és realment donar accés a la IA en aquests usuaris o televisions o qualsevol creador de contingut perquè realment la pugui usar d'una forma democràtica, i bàsicament és això, donar accés a les eines perquè les puguin testejar i refinar també amb aquesta supervisió humana que dèiem, no?
Per què tu creus que la IA és més un assistent o un co-creador per a professionals dels mitjans?
Bé, aquí hi ha una línia bastant fina entre què és un assistent i què és un co-creador, no?, de continguts. Nosaltres diríem que som les dues coses. Seiri és una de les nostres eines, que és un assistent que processa continguts audiovisuals a través de la intel·ligència artificial, i després tenim Genius, que precisament és el creador, co-creador, molt ben formulada la pregunta, ja que juntament amb el periodista o la periodista ajuda a crear contingut utilitzant IA generativa. Per tant, podríem dir que nosaltres estem entre aquestes dues línies, no? Un assistent que ajuda a assistir a l'usuari i també un co-creador que acompanya en la creació de continguts audiovisuals.
Vosaltres esteu molt actius en l'ecosistema català. Quins avantatges trobeu en aquesta regió per desenvolupar i escalar les vostres solucions d'intel·ligència artificial, i quin valor estratègic aporten aquestes col·laboracions locals a la vostra expansió global?
Doncs l'entorn català, per començar, tenim una xarxa de contactes bastant àmplia aquí. Nosaltres som d'aquí, no som una empresa americana o fora de la regió. Per tant, portem anys treballant amb televisions locals i creiem que fins ara doncs, la intel·ligència artificial ha esdevingut una tendència llunyana, no? Com dèiem abans, i especialment a televisions locals. Llavors, l'oportunitat que veiem aquí és que totes aquelles empreses audiovisuals, televisions regionals, locals, necessiten realment usar la intel·ligència artificial i que deixi de ser un hype, que deixi de ser una tendència publicitària, sinó que realment usar-la. L'oportunitat és que gràcies a la xarxa de contactes i, a més, recentment tenim un partner amb Evantic, per exemple, que ens permet realment accedir a l'entorn local i no només a televisions, sinó també institucions com museus, qualsevol empresa que necessiti gestionar contingut local audiovisual.
Com veieu el futur de la creació i distribució de mitjans amb una intel·ligència artificial cada vegada més sofisticada?
Doncs anar una mica més enllà del que és la televisió tradicional. Nosaltres venim, no ens enganyarem, venim del broadcast, de la televisió convencional, però també ampliar les nostres tecnologies a altres sectors. També, de certa manera, audiovisuals, com dèiem, doncs, a noves empreses, institucions, bancs, entitats, ajuntaments, parlaments, museus, com dèiem, doncs ampliar la nostra xarxa de segment de mercat, per dir-ho d'alguna forma, per on també creiem que hi ha molta oportunitat d'utilitzar la IA per diferents casos d'ús, i aquí és on volem anar. Per exemple, també tenim solucions que permeten gestionar el subtitulat i el clonatge de veus a temps real. Imaginem aquest podcast, ara es podria estar transcrivint a temps real o qualsevol conferència, donar eines per transcriure. I això se'n va una mica del que és la televisió tradicional, però ens obre moltes portes a altres sectors que fins ara han estat abandonats i poc accessibles a la tecnologia com és la intel·ligència artificial.
Toni, quin paper jugarà Amplify en l'evolució d'aspectes clau com la personalització, l'accessibilitat multilingüe i la sostenibilitat en el contingut audiovisual?
Nosaltres estem molt en línia en tot el que són els temes de seguretat, els temes també de legislatius de la IA, no ens enganyem, hi ha temes legislatius importants, especialment en Europa, també a nivell de seguretat. El que vull dir és que nosaltres proposem solucions personalitzables i no deixem que a nivell de seguretat la informació vagi fora del que és la casa de cada un dels nostres clients, protegim el contingut i li donem seguretat. Nosaltres proporcionem tecnologia, però també fem recomanacions i actuem com a consultors de cara a tots els nostres clients de com utilitzar la intel·ligència artificial d'una forma no només intel·ligent, sinó també d'una forma segura, no?
Com valores la vostra presència aquí en el mercat de l'audiovisual de Catalunya?
Doncs molt positivament. De fet, portem un bon matí. Havíem vingut aquí pensant que potser, bueno, ens avorriríem, entre cometes, i totalment al contrari. Hem estat parlant amb antics companys, amb nous companys, esperem, també, dins del mercat, i realment molt interessant, una experiència molt positiva i sempre estar en l'entorn català, a l'entorn de casa, això sempre ens dona com molta il·lusió, ens fa molta il·lusió i res, enhorabona també per l'organització no només del podcast sinó en general de tota aquesta fira que crec que ens apropa tant a consumidors com a desenvolupadors de software i bueno, crea aquesta aliança tan necessària en l'entorn català.
Gràcies a vosaltres per la confiança en el mercat de l'audiovisual de Catalunya, Toni Vilalta, cofundador d'Amplify, i molts èxits en el futur.
Moltíssimes gràcies. Un plaer.
La teva ràdio propera. Escolta, mira i sent Granollers. L'Audiovisual Mag, l'actualitat de l'audiovisual de quilòmetre zero.
El segon bloc del programa està dedicat a l'estudi sobre la implementació de la intel·ligència artificial a les ràdios i televisions públiques europees. Un estudi elaborat per César Fieiras Teide, que és investigador en IA i innovació a la Universitat de Santiago de Compostela. Escoltem ara la conversa que va mantenir l'investigador gallec amb Joan Rosés, editor de l'Observatori Switch del Clúster Audiovisual de Catalunya.
Un grupo de trabajo específico para medios de servicio público con un enfoque nacional, pero también europeo, y en los últimos años hemos abierto un poco hacia lo que ocurre en, no solamente en la Europa más conocida, sino también incluso pues hemos intentado aproximarnos a divisiones del este, hemos ido también al Báltico a ver un poco qué grado de implementación de estas tecnologías empezaba a haber, porque al final esto es una cosa muy contextual también que podemos mencionar más adelante y merece la pena ser también analizado de forma específica, ¿no? Por resumir un poco, nosotros llevamos más o menos eso, unos 5 o 6 años interesándonos por cómo se aplicaban estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no?, al mismo tiempo que iban evolucionando para los medios de servicio público en concreto, ¿no? Y el motivo es porque creemos que existen diferencias fundamentales, ¿no?, en cómo se deben de aplicar en un ámbito comercial a cómo se deberían de aplicar en el servicio público, ¿no?, por una cuestión de valores, una cuestión de compromisos universalidad, de diversidad, calidad, etcétera, ¿no?, accesibilidad, entre otros, también es fundamental, y seguridad. Por tanto, nos abrimos estas televisiones, empezamos a contactar con ellos, con los innovadores, bueno, directores de innovación, los CEOs, los encargados de desarrollar las estrategias. Y pues, bueno, durante estos últimos 5 años hemos hecho este seguimiento, ¿no? Hemos hablado periódicamente con ellos, cada X meses intentamos conectar para ver un poco qué grado de implementación, qué grado de entendimiento, qué decisiones tomaban, cuáles después deshacían, que esto también es interesante, ¿no? Cómo van cambiando la forma en la que se aproximan, por ejemplo, simplemente por resumir, la BBC hace unos años hablaba de... Al principio de todo empezaba a hablar de public service algorithms, ¿no?, de algoritmos de servicio público, que es un término que después acabó por desechar porque estaban intentando pues hacerse la idea de que, a ver, pero un algoritmo puede ser el servicio público o es el humano, o es el periodista o quien está detrás quien tiene que aplicar esos valores, ¿no? ¿A quién le delegamos esa responsabilidad? Pues bueno, ha sido, por así decirlo, no solamente una evolución tecnológica, sino también una evolución conceptual, cultural, de adaptación interna, no solamente en procesos, sino también pues, por grupos, por estructura, por gobernanza. Y bueno, esto podemos elegir un poco por dónde empezar. Tenemos un abanico muy, muy amplio de temas a tratar. Pero fundamentalmente, eso, ahora estamos intentando, desde que ha surgido este boom de la inteligencia artificial generativa, cuáles son exactamente esas partes de la inteligencia artificial generativa que tienen sentido en el ámbito de las televisiones públicas europeas. Y cómo se aplica, ¿no?, y con qué condiciones. Nos hemos dado cuenta de que, en realidad, esto es casi una cosa que cae de cajón, hay diferentes velocidades, ¿no?, en cómo se implementan estas tecnologías. La mayor velocidad la llevan las más grandes, ¿sí?, las que tienen mayores presupuestos, mayores recursos, más masa crítica de personal. Y después existe pues otra parte de televisiones que intentan adaptar su estrategia siguiendo o bien a las más grandes cuando son modelos similares. Me refiero, por ejemplo, al caso de la RT irlandesa frente a la BBC. U otras que intentan pues ser más creativas, intentan buscarse nuevas formas de conseguir esa tecnología sin tener que hacer grandes dispendios. Que esto es una cosa también que yo creo que se puede aplicar en muchos otros ámbitos, incluso no solamente el de las televisiones o el audiovisual. Tú dime si quieres que empecemos por una parte en concreta, si nos metemos los casos.
Sí, siguiendo lo que estás diciendo tú, ¿qué valoración hará, tú que te has un poco visto el panorama que ocurre en Europa y fuera de Europa, digamos? Claro, que tenemos la sensación de, en cuanto a tecnología, digamos, Europa va muy, muy detrás, muy por detrás de los avances que se generan en Estados Unidos, en China, pero como implantación, ¿estamos al mismo grado de implantación que pueda estar una televisión en Estados Unidos? ¿Están más avanzados en otras zonas? ¿Estamos más o menos igual?
Bueno, para empezar a hablar de esto, quizás deberíamos mencionar otra cosa primero. Es decir, hay televisiones que tienen un grado de implementación muy amplio. y además casi te diría pues como pioneras. Incluiría a Televisión Española, a la BBC, e incluiría también parte de la RD alemana y a la ILE finlandesa, sobre todo. También. Vamos a ver, ¿cómo es esta implementación? Te puedo poner el caso, por ejemplo, de la ILE, que es el más reciente. Estuvimos allí hace unos 6 meses viendo un poco cómo funcionaban sus equipos de trabajo de inteligencia artificial.
Tienen ahí la ILE es Finlandia, ¿eh?
Finlandia, sí, correcto. Finlandia. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, mencionemos una cosa antes. Hace un año y medio, un 56% de los medios de servicios públicos europeos decían que o creían que la inteligencia artificial iba a ser clave en su futuro, ¿no? Sin embargo, tan solo un 11% tenían una estrategia más o menos definida, ¿no? O por lo menos desenvuelta hasta cierto punto. Entonces ahí ya eso te dice que, bueno, de primeras hay una intención, pero todavía no se sabe muy bien cómo abordarlo. Entonces, lo de siempre, las que tienen más recursos pues se han adelantado un poco más, se han conseguido pues desarrollar esa estrategia. Las demás todavía estaban brujuleándose, intentando entender cuáles eran sus necesidades, qué les venía bien y qué era una cosa un poco más accesoria. Y lo que ocurre es que además de muchas de estas previsiones que sí que después intentaron sacar estas guidelines, ¿no?, para el uso de la IA, las hacían un poco casi por miedo, ¿no? Es decir, como intentando, hablando más de los riesgos y hablando más de aquellas cosas que ellos, para las cuales no preveían su uso, que no casi, bueno, dando un pie, poniendo un pie delante y diciendo, bueno, vamos a investigarlo por esta vía, vamos a intentar utilizarlo de esta manera. Entonces, bueno, ahí ya está este el aspecto más cultural, ¿no? Y volviendo a la ILE, ellos han desarrollado un sistema muy interesante que se llama ILE-GPT. Que es utilizando la misma estructura de ChatGPT, pero en circuito cerrado. Y ChatGPT también ofrece o está ofreciendo últimamente esta posibilidad de utilizar su modelo en, bueno, es un circuito cerrado para que el modelo no aprenda de los datos que tú le aportas. Entonces, en este entorno, ellos desarrollaron una serie de APIs específicas o diseñadas específicamente para el uso periodístico. Es decir, una API en la cual pues un periodista, como si fuera una cadena de medios sintéticos, ¿vale? Pues el periodista redacta la noticia, hay una API que detecta quizás fallos de redacción, fallos gramaticales, fallos de tal, hace sugerencias. Al mismo tiempo, pues es capaz de subtitularlo, incluso de transcribirlo automáticamente a otros idiomas, buscar imágenes que en el propio archivo que puedan acompañar, es decir, como de esa manera, agilizar todo el proceso de producción, pero en una misma plataforma. Curioso de esto es que es una API que se puede utilizar, bueno, es transversal a toda la corporación, es decir, cada departamento tiene sus motivos y sus herramientas, ¿no?, específicas dentro de esto. La ILE tiene más o menos unos 3.000 trabajadores y en cuestión de apenas, creo que fueron unos 14 meses, habían conseguido que un 35% de la plantilla lo estuviese usando diariamente. Con lo cual, esto me parece un ejemplo como relevante de cómo funciona esta implementación, ¿no? Es decir, al final ellos han hecho un análisis de qué herramientas les venían mejor, cuáles se iban a usar y, de una forma natural, pues el resto de la corporación se fue sumando a esta herramienta.
Es decir, herramientas, crearon una herramienta de ayuda, de asistencia a la labor periodística,
sí,
en diversos, sí, de escritura, de asistencia y noticias, pero cerrado con la información cerrada de lo que ellos decidían que se podía consultar. No salían al exterior a buscar otra información que no fuera la que ellos tenían ya en sus bases de datos. ¿Es así?
Correcto, sí, correcto. Que esto es la clave, ¿no? Es decir, esto reduce muy importantemente los riesgos que tiene asociados el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Lo primero, resuelve la parte de que la base de datos o el database sobre el que bebe tu herramienta está totalmente controlado por ti, que esto es fundamental, ¿no? Y al mismo tiempo también, igual de importante o más si cabe, se aseguraban de que todos los datos que ellos introducían no iban a ser utilizados por el propio modelo para otros usos, ¿no? O no iban a salir de ese circuito que era personal. Y esto es lo que lo hace utilizable por medios de servicio público, al fin y al cabo.
Pero esto, bueno, esto lo hace poca gente, digamos, o pocas televisiones, ¿no? O es general ya, este método.
Este método yo solamente se lo conozco personalmente a la ILE. Sé que la BBC está utilizando Copilot para un uso similar. No tengo la experiencia de haberlo visto en directo, por tanto no sé exactamente el grado de implementación que tiene, pero sé que lo usan. Y de momento eso es todo lo que, bueno, a nivel oficial te estoy hablando, ¿eh? Porque después está la otra parte, y es que en todas las redacciones, en todos los medios, los periodistas usan IA, de forma oficial o de forma no oficial, ¿no? Es decir, esto es una cosa que es inevitable. Por eso es tan importante dar ese paso y hacerlo de forma como... sólida, ¿no? De establecer unas guías de uso que primero que corrijan posibles problemas, pero que también legitimen el uso que se le está dando por parte de los periodistas a estas herramientas.
Hay muchas, digamos, la mayor cantidad de usos, por lo que tú dices y por lo que decís también en el estudio, son de apoyo, de asistencia, lo que tú comentabas, ¿no? A la redacción, a la búsqueda de información, a la subtitulación, al doblaje, lo que sea. Pero yo creo que esto es lo que se está generalizando más, porque es algo útil que te ayuda en el día a día. Pero, ¿qué casos? Vamos a hablar de algunos casos singulares o interesantes que van un poco más allá de lo que sería la asistencia primera, ¿no? La asistencia más básica, para ver quién está explorando nuevas vías, porque la inteligencia artificial, una de las cosas que tiene es que te puede transformar a la manera de trabajar de muchas formas, ¿no? No solo ayudándote, sino haciéndote muchas más cosas. ¿Qué casos? Vamos a poner algunos casos para abrir aquí el abanico de imaginación. ¿Qué está pasando por ahí?
Podemos dividirlos en varios, ¿no? Los usos que son, como decías tú, los internos, para los propios periodistas. Los usos que están más enfocados a los usuarios. Y, bueno, fundamentalmente esos dos, digamos. Empecemos por ahí. Cabe mencionar quizás lo que está haciendo la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, con este tema. Hace poco han empezado han abierto un hub, que le llaman el AI Hub, que es un repositorio de herramientas para que los usen los diferentes miembros, los diferentes socios, un poco pues intentando salvar este primer paso, que es la inversión y el entrenamiento de la herramienta, ¿no? Pues, un ejemplo de eso es Eurobox. No sé si es una herramienta que conocéis. Eurobox es una herramienta de...
Eurobox.
Sí.
Eurobox. Sí.
Eurobox, así con X, es una herramienta de transcripción y subtitulación automática. Que es particularmente relevante en este momento. Porque, bueno, después de los conflictos que se están viviendo, pues tanto en Oriente Próximo como en Ucrania, hay lógicamente muchos desplazados, una inmigración forzada importante, y entonces se da el caso de que hay poblaciones en territorios, por ejemplo, en Lituania, en Letonia, en forzada importante, y entonces se da el caso de que hay poblaciones en territorios, por ejemplo, en Lituania, en Letonia, en Estonia, mucha población ucraniana, en Polonia igual, que también necesitan tener acceso inmediato y directo a esa información, ¿no? Entonces, esta herramienta te permite darles algo que es súper valioso, que es directamente pues, poder traducir instantáneamente las noticias a su propio idioma, en el momento que sea, ¿no? Esto llega a un momento ideal en ese sentido, ¿no? Y muchas, son varias las televisiones que han abierto directamente servicios de noticias en ucraniano, entre ellos la ILE, pero también la televisión letona, etcétera. Un punto importante y un uso además muy, muy, muy concreto, ¿no? Pero bueno, y esto se puede aplicar después a otro tipo de poblaciones, otras minorías que están presentes en países que quizás pues no estén tan no ejercen la democracia de una forma tan directa porque no se sienten parte del ecosistema y no acceden a los medios, y a través de esto sí que lo pueden acceder. Otra herramienta interesante, y aquí quisiera mencionar una cosa, porque quizás también es pertinente, sobre todo en el ámbito de los medios locales, como estrategia. Es decir, una de las estrategias creo que más comunes, más especiales para poder obtener este tipo de tecnologías, yo siempre pongo, por ejemplo, el sandbox de la VRT, que es la televisión flamenca en Bélgica. Que esto es básicamente, no sé si lo conocéis, es un acelerador de empresas y de proyectos que utiliza una mecánica que para mí es fantástica, que es que echan un vistazo a cuáles, muchas veces por calls internacionales, pero sobre todo echándole un vistazo a su ecosistema local, ¿no? Tecnológico, creativo, cercano, identifican empresas que tienen una tecnología interesante y les dan a cambio, es decir, como en una, a cartera cerrada, es decir, no les dan dinero, pero les dan algo que la inteligencia artificial sí que necesita, que son datos, básicamente, ¿no? Que eso es lo que tienen las televisiones. Tienen datos para poder entrenar esos modelos y para poder, evolucionarlos y escalarlos. Y de este ejemplo del Sandbox Hub han salido herramientas súper interesantes. Una de ellas es VoiceApp, por ejemplo, escribe con dos zetas, VoiceApp, que es una herramienta que está diseñada para mejorar la accesibilidad de personas pues con problemas auditivos, problemas problemas auditivos, ¿no? Y te permite pues en un mismo chorro de sonido pues separar el ambiente de las voces de los presentadores o de la música, y le permite al propio usuario pues digamos mezclar, ¿no? Y pues poder subir un poco la voz del presentador, bajar la música, acomodar un poco esa señal para que sea pues más accesible, ¿no? Para este tipo de personas con estas condiciones. Otro ejemplo que para mí es muy interesante y que esto se utilizó también bastante en la VRT y ahora ya, bueno, digamos que tiene su propia vida y es una herramienta independiente, es Trendolizer, que empezó como...
Trendolizer
con Z.
Trendolizer.
Sí. Esta herramienta tiene dos enfoques. Hay que mencionar que empezó durante la campaña de 2016 en Estados Unidos y un poco su objetivo era intentar desmentir casi a tiempo real pues los bulos que surgían durante la campaña. Entonces, básicamente lo que desarrollaron fue una especie de predictor de la viralidad, un predictor de tendencias, ¿no? Utilizando rastreadores, pero también alguna herramienta de inteligencia artificial. Ahora mismo ha evolucionado ya 100% hacia un debunker, digamos, y hace pequeños podcasts con inteligencia artificial para desmentir esas noticias. Pero bueno, la idea fundamental era que eran capaces, por lo menos con cierta anticipación, de predecir qué contenidos, ¿no? Cogiendo ítems de las conversaciones online, en foros, redes sociales y tal, qué noticias potencialmente se iban a convertir en populares en los siguientes días, ¿no? Hasta incluso a veces con una semana vista. Y eso, pues claro, les daba una ventaja muy importante, que era la capacidad para reaccionar a tiempo ante estos hechos, ¿no? La radio irlandesa también experimentó un poco con ella, intentando pues eso, predecir qué temas iban a ser populares pues los próximos días, intentando prepararse, producir y trabajarlos con antelación. Bueno, es a pesar de que le falta todavía un recorrido importante, la idea y el hecho de que ya de forma incipiente se pueda empezar a hacer, a mí me parece de los ejemplos más interesantes que hay a este respecto, ¿no? Y todo surge...
No solo se trata de actuar ante la manipulación, sino de anticiparse, ¿no? Anticiparse,
exacto,
para ver cómo reaccionas cuando esto se convierta en viral o en algo popular, ¿no?
Exacto. Sí, es precisamente lo que todos desearíamos, ¿no? Cuando, si somos un medio de comunicación y nos tenemos que enfrentar a un bulo, una noticia falsa, ¿no? Poder prevenirlo, ¿no? Pero además, lo importante de esto es que no ha tenido... O sea, Trendolizer son dos personas. Me explico. aquí lo que ha habido es un trabajo de scouting y de observación fantástico, ¿no? Echando un vistazo y estando muy conectado con ese entorno tecnológico, empresarial, de startups, creativo, y a través de un acuerdo que era mutuamente beneficioso y que no implicaba, por lo menos en un primer momento, ¿no? Una inversión, o una inversión importante, por lo menos, han conseguido desarrollar herramientas que realmente son útiles y tienen sentido, ¿no?, dentro de las corporaciones. Por eso digo que creo que una de las estrategias más interesantes para los que no son los grandes medios de comunicación y no tienen estos millones para invertir es echar una mirada hacia afuera, ¿no? Colaborar, pero colaborar de una forma horizontal, intentar buscar cuál es ese mutuo beneficio, ¿no?, que existe, y el caso es que simplemente hay que escalarlo, ¿no? Y si algo lo podría escalar son los datos, que es algo que tienen las televisiones en general.
Aquí que hablabas de los belgas y holandeses, ahí también hay en esa zona también hay un cierto foco de innovación en inteligencia artificial. Hay algunas televisiones que están muy activas en haciendo cosas. No leí el otro día hace unos meses, unas semanas o meses, no recuerdo cuándo, la EBU presentó un informe que se llama Leading Newsrooms in the Age of Generative AI, y destacan nueve casos, han seleccionado nueve casos singulares, ¿no? Y ahí destacan algunos, y algunos son precisamente de televisión holandesa. Uno de ellos, que me parecía interesante, un proyecto que le llaman AAVA, AI Audience Validation Assistant, que lo que hacen es generar unos gemelos digitales para hacer focus group, para hacer focus de opinión. Entonces van lanzando informaciones, noticias, o bulos, o probando programas, y en lugar de tener un gran focus group de personas, lo tienen virtual, ¿no? Y lo pueden dar y le dan un poco la variedad de su audiencia. O sea, muchos de los problemas a veces de los focus group físicos es que responden a patrones que luego la audiencia no es exactamente la que se encontrará al programa, ¿no? O incluso para cómo diseñar estrategias para llegar a públicos a los que no habitualmente llegas, ¿no? Bueno, pues ellos lo que hacen es esta especie de gemelos y van recibiendo el feedback a sus propuestas, y a partir de ahí van modulando el programa, la idea, el reportaje, el documental, lo que sea, ¿no? Otro parecido de este caso es de la Radio Televisión Pública Suiza. Digo, sale en este informe, ¿eh? No, que lo que hace ahí es una noticia, a partir de una noticia, que esto igual podemos enlazarlo con lo de la BBC que comentábamos antes de micrófono. Lo que hacen es personalizar noticias para todos los tipos de segmento de audiencia, para los tipos sociales, económicos, socioeconómicos, a los cuales va a llegar esta noticia, ¿no? Y cómo modulan el lead, cómo modulan los datos, para que esa información personalizada, por lo menos en grupo, tenga más sentido para ese, y más impacto y más recepción por ese grupo, ¿no? Bueno, lo de la BBC, cuéntanos, a ver.
Sí, bueno, es que es súper interesante eso que comentas. Sí, efectivamente. También hay este debate de la personalización también tiene su ángulo, quizás, ¿no? Porque se ha puesto esta cuestión de cómo personalizas sin llegar al punto en el que bueno, como que diriges, ¿no?, demasiado, ¿no? O cómo puedes dejar todavía esa ventana abierta a que exista el descubrimiento y que existe también un consumo equilibrado. En el caso de la BBC, lo que hablábamos antes, esta idea de los object-based media, ¿no?, de atomizar los diferentes recursos textuales, fotográficos o de voz, ¿no?, para poder generar noticias a medida, ¿no?, contenidos a medida. Esta idea ya es bastante, bastante vieja, la verdad, que es lo más sorprendente de todo. Comentábamos antes, cuando se empezó a hablar de object-based media por primera vez en la BBC fue hace ya más de 12 años. ¿no? Y la idea que había detrás de esto es que básicamente, bueno, si tenemos toda una librería de contenidos que hemos hecho, ¿no?, que están en todos estos formatos, ¿no sería fantástico poder recuperar, digamos, elementos concretos de esos formatos, ¿no?, pues y transformarlos de forma independiente en algo que tiene sentido como objeto único, ¿no? Y esto, claro, pues yo qué sé, el ejemplo que ponían ellos es imagínate, pues, ¿cómo voy a trabajar? Bueno, pues puedo ir caminando, o puedo ir en tren, o puedo ir en bicicleta, o como sea. Entonces, ahí existen varios factores. Primero, el tiempo que dispongo para consumir ese contenido. La forma en la que lo hago. Si voy caminando, pues no podré ir viendo un vídeo, ¿no?, generalmente. Entonces preferiré un podcast, ¿no? Si voy quizás en el tren, pues sí que me puede interesar que sea formato audiovisual. Y bueno, tener también esa capacidad de modularlo para que dure 15 minutos, media hora, 5 minutos. Esto ya se utiliza en otros, el país tiene el País Express, es decir, se han hecho adaptaciones de este concepto. Y después que tenga en cuenta pues esas preferencias personales, ¿no? Incluso pues si hay una caída de las bolsas mundiales, hombre, pues si yo estoy en la India me va a interesar seguramente un contenido con ese perfil geográfico, ¿no? O si estoy en España, pues lo mismo. Si tengo una edad, probablemente esté inclinado a un tipo de contenidos X. Si soy un poco más mayor o más joven, pues, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos esos, ser capaz de jugar con lo que ya tenemos y adaptarlo a un producto que sea personalizable y que tenga interés, ¿no?, personal para el consumidor. Pasa que también hay muchas dificultades. También podríamos meternos a hablar de esto, ¿no? Y es que depende del tipo de contenido que sea, ¿no? Es más curable o menos curable, ¿no? O hay un riesgo de que omitas información relevante o quizás no tanto. Entonces, al fin y al cabo, el principio siempre es el mismo, y esto también lo recoge el AI Act, ¿no?, que la supervisión humana es súper relevante, y de momento en cosas más... bueno, en hard news, ¿no?, todavía no es algo que... a lo que se le tenga mucha confianza, ¿no? Todavía no se lo ve con tanta... bueno, no se le delega tanta responsabilidad, digamos.
Claro, aquí hay un concepto muy interesante, ¿eh? Ya dices tú que es antiguo, que es el de la fragmentación del contenido. Es decir, hemos hecho televisión, es decir, el archivo, las imágenes de archivo, los contenidos de archivos básicamente son fragmentos, es contenido fragmentado, etiquetado, para que tú luego lo recuperes y uses una imagen para un uso distinto del que estaba previsto cuando se grabó. Esto lo hemos hecho toda la vida. Lo que no estaba previsto es que esto se pudiera hacer también en tiempo real o con las noticias que están pasando, ¿no? Esto sería la novedad que incorpora esto. Todo está tan fragmentado que una noticia puede servir para muchas noticias. Pueden ser muchas noticias. Una narración, un reportaje, pueden ser muchos reportajes. No solo porque se adaptan al tipo de público al que se refieren, sino que pueden contar... Y eso, cuidado también, pueden contar historias distintas. Un mismo contenido, ahora que está de moda hablar de contenidos, pues contenido, que es algo que no tiene alma, ¿no?, puede tener, según cómo lo fragmentas, pero según cómo lo usas, puede tener distintas almas, distintas narrativas, distintas finalidades. Claro, eso también abre un terreno interesante, pero peligroso, ¿no?, de que dejas de hacer noticias, sino que haces objetos, mini fragmentos, que luego combinándolos puede salir cualquier cosa.
Claro, efectivamente, sí. Por eso decimos que es muy complicado de hacer una delegación tan absoluta, ¿no?, en inteligencia artificial. Depende mucho del tipo de contenido, volviendo a eso, ¿no?, que sea. Pero bueno, al fin y al cabo esto es una cuestión de tiempo, quiero decir... acabará por ser mucho más eficiente y acabará por seguro tener otro momento. Pues algún ejemplo, por ejemplo, de Object-Based Media que de hecho, bueno, aplicó la propia BBC, no tenía casi nada que ver con esa idea original. Era más una fragmentación de otro tipo, pues por ejemplo en programas de cocina, que tú pudieras pues seguir la receta paso a paso y igual pues moverte por pues, los diferentes momentos de elaboración para que, bueno, como un programa de cocina alternativo en vez de seguirlo a tiempo real, ¿no? Pero una fragmentación mucho más, vamos a decir así, inocente, ¿no? O incluso, pues, creo que se probó brevemente también en, no sé si es en Movistar Plus, con las carreras de motociclismo, MotoGP at Home, creo que se llamaba, que, bueno, podías ponerte en la cámara del piloto que te gustara, podías ampliar las estadísticas de aquello que te interesase más y, digamos, de alguna forma ser el realizador de tu propio programa. Pero todavía no lo he visto de una manera, diría, continua en otro tipo de contenidos más periodísticos.
Hombre, la inteligencia artificial lo que sí hace es nos pone en la frontera, ¿no? Nos pone en los límites, como tiene tantas potencialidades, nos pone en los límites de qué es lo que podemos y qué es lo que debemos, y nunca está claro esa línea, ¿no? Ahora, estaba mirando también, preparando un poco la charla contigo, viendo que la BBC ha hecho está haciendo una serie de programas educativos con Agatha Christie. La Agatha Christie, lo que han hecho es poner una actriz de verdad, si no la han clonado ni han hecho un avatar que se parezca a la Agatha Christie, es una actriz y consta como tal, por lo tanto no engañan a nadie, pero que da contenidos educativos basado en toda la obra, se han cargado toda la obra de Agatha Christie, y por lo tanto todo lo que dice ese señor, ese guión, está basado en cosas que escribió Agatha Christie. Eso tiene un punto interesante porque dices, bueno, está basado en el que, por lo tanto, no se están inventando nada que no dijera Agatha Christie. Probablemente están diciendo, ahí la cosa ya empieza a cambiar cuando están diciendo cosas que Agatha Christie no las dijo exactamente para lo que los dijo y tú las utilizas para otro fin, y luego estás utilizando un actor, que eso no tiene fin. Siempre que haya esté clara la relación, aquí ya no hay engaño, pero en cierto modo un cierto engaño sí hay, un límite entre lo que es deseable y lo que podemos llegar a hacer, siempre te pone el límite, ¿no?
Bueno, sí, claro, absolutamente. Hombre, fíjate, esto me recuerda un poco al debate que hay sobre el tema de los chatbots y los avatares también. Que esto es una discusión que es interesante, porque la inteligencia artificial está muy bien, pero creo que también depende mucho de cómo sea aceptada por los propios usuarios, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de los chatbots, que es una cosa que también se ha popularizado mucho últimamente, están las televisiones buscando una manera de integrarlo en diferentes ámbitos, se ha encontrado con que, por ejemplo, avatares muy, como diríamos, muy, muy, muy realistas, ¿vale? Muy antropomórficos, generan mucho rechazo. Y después, como avatares que son como más cartuneros o más sí, tipo dibujo animado, generan un poco de indiferencia entre los adultos y después triunfan con los niños, ¿no? Entonces, claro, curioso, ¿no? ¿Qué tipo de relación estableces con el usuario? ¿Qué interlocución utilizas para comunicarte con él? Después, ¿qué tipo de lenguaje? ¿Con qué tipo de localismos, quizás, ¿no? Para que se entienda que hay también una identidad detrás. Es toda una discusión que no es técnica, vamos, es una discusión puramente sociológica en este caso.
Oye, Martín, creo que nos quieren echar.
¿Nos quieren echar ya? Bueno, sí. Sin problema.
A mí me habían prometido que teníamos 5 horas de charla, pero por lo visto eran 45 minutos, me equivoqué yo. Una última, antes de que nos echen del todo, a las televisiones locales, medios locales, radios locales, ¿qué recomiendas? ¿Qué está pasando? ¿Qué pueden hacer?
Mira, pues yo creo que, recuperando la idea que habíamos comentado antes, yo lo que creo que es la clave en estos tiempos, para mí, es, y por eso he trabajado mucho el tema de la co-creación, es echar siempre un vistazo a los entornos al entorno que tienes a tu alrededor. Es decir, cómo está funcionando tu entorno creativo, tu entorno innovador, las startups, las tecnológicas, e intentar aproximarse, porque, quiero decir, si vamos, es la única forma que creo que existe de poder desarrollar soluciones eficaces, que realmente resuelvan un problema que puedas tener como televisión de menor tamaño y de poder acceder a ellos, creo, o sea, si hablamos particularmente de la inteligencia artificial. Entonces, en resumen, colaboración, mucha atención y mucha experimentación. Hay algo que sí que creo que es común a todas las televisiones y que se puede aplicar sin necesidad de un presupuesto especialmente elevado, que es la idea de trabajar siempre por horizontes, ¿no? O sea, un horizonte de servicios actuales, un horizonte de cosas que crees que van a pasar en el corto plazo y experimentar con herramientas y con cosas que puedan tener después una utilidad en el futuro, ¿no? O sea, meterse a explorar y hacerse las preguntas correctas, ¿no? Paso a paso. Pero sobre todo colaboración. No sé si eso tiene sentido en o si me explico en ese sentido.
No queda otra, ¿eh? Colaborar, claro. Bueno, yo creo que sí, ya está, ¿no? ¿Hemos acabado o no?
Podríem estar hores i hores parlant d'intel·ligència artificial, però ja ho saben que el temps, malauradament, és limitat. Així que moltes gràcies, Martín Bad i Joan Rosés, per aquesta conversa tan interessant. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé.
Gràcies.
Esteu escoltant l'Audiovisual Mag, l'autopista sense peatges cap a la informació del sector.
Hem arribat al final del programa. El dissenyador tècnic Josep Soler i qui us parla, Lau Delgado, us emplacem a seguir els continguts de l'Audiovisual Mag a través de la vostra plataforma o agregador preferit o dels espais web de Ràdio Granollers i del Mercat Audiovisual de Catalunya. Fins la propera!